Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo.
Desde la lejana provincia de Maderos, llegó días pasados al Tribunal del Pueblo una voz que acusa, la voz de un viejo médico rural.
Y bien, señor juez, vengo de ver morir a Lorenzo Carvajal. Sí, Lorenzo Carvajal, 23 años, oriundo de Piedras Grandes, provincia de Maderos. Murió en esta hermosa capital de su patria, que no llegó a conocer nunca. Murió. Yo diría que en cierto modo lo mataron.
¿Quién es?
Señor juez, Lorenzo Carvajal no habría muerto si hubiéramos podido llegar a tiempo para salvarlo. Si hubiera estado el puente, ese puente que nos prometen desde hace años, ese puente que nos uniría a la capital en pocas horas.
Concretamente, entonces, ¿a quién acusa usted?
Al responsable de que el puente siga sin hacerse.
¿Y quién es ese re-?
Yo no soy más que un médico rural. Pero tiene que haber un responsable. Ayúdeme a encontrarlo y a enjuiciarlo.
El juez ha hecho lugar a la demanda y hoy aquí, en el Tribunal del Pueblo, va a iniciarse el proceso, este proceso que todavía no tiene acusado. Los 12 jurados ya han sido convocados y se encuentran en sus puestos. Venga, jurado 13, ubíquese junto a ellos. Usted también tendrá que señalar quién es el culpable. Atención, el juez ya ocupa el estrado.
El Tribunal del Pueblo va a sesionar. Declaro abierta la audiencia. Bien. ¿Quién es el primer testigo que debe prestar declaración?
La acusación ha solicitado que se convoque a declarar al señor ministro de Obras Públicas.
Entendí, señor juez, que tratándose de un puente y de una carretera, eso corresponde al Ministerio de Obras Públicas.
Correcto. Bien. Si se encuentra el ministro en sala, que se sirva pasar a declarar.
Perdón, señor juez. El señor ministro no ha llegado todavía. Hace varias horas que estamos tratando de localizarlo, pero no se encuentra en el ministerio. Parece que ha ido a la inauguración del Paseo del Bicentenario, pero su secretario está procurando tomar contacto con él y ha prometido que a la mayor brevedad posible...
Bien. En ese caso, el tribunal aguardará la llegada del ministro.
Parece, jurado 13, que entre sus compañeros, los demás jurados, la demora en comenzar el juicio está provocando impaciencia y hasta cierta irritación.
Esto ya empieza mal. Ya empezamos con las demoras.
También, qué lata. Un juicio sin acusado, un juicio sin culpable. ¿Cuándo va a terminar?
Bueno, no hay más remedio que armarse de paciencia.
Pero hoy, con motivo del bicentenario, se juega un partido de fútbol sensacional y yo no me lo quiero perder. Además, no me gustan las esperas. Me impacientan.
Los de Maderos hace más de 30 años que esperan el puente. Y usted se fastidia porque tenemos que esperar unos minutos.
Pero mire el momento que elige ese medicucho para entablar un juicio. Cuando estamos en pleno festejo del bicentenario de la fundación de la capital.
Verdaderamente, qué mal momento. Los ministros están ocupados. Todo el mundo está de festejo.
Es un momento completamente inoportuno.
Lorenzo Carvajal no eligió el momento para morir. Piensen un poco. Un joven campesino ha muerto. Allá en Piedras Grandes, una familia está llorando la muerte de su hijo en plena juventud. Esos padres deben estar llenos de amargura pensando: nuestro hijo se murió porque no pudo llegar a tiempo a la capital. Pero a ustedes esa muerte parece no importarles. Claro, ustedes son de aquí, de la capital. Díganme, ¿ustedes conocen la provincia de Maderos?
No, yo por esos lados no he ido nunca. Dicen que es terrible, que los caminos son un desastre. Un amigo mío que fue, dice que es una zona muy bonita, muy pintoresca, que el Valle del Tapiales es una belleza.
Es una región preciosa. Se lo aseguro, vale la pena conocerla.
Pero que hay un atraso, una miseria, una cosa deprimente. Mire, ese amigo mío fue para quedarse 2 semanas y a los 3 días le entró tal depresión de ver tanta pobreza, tanto atraso, que no aguantó más y se volvió. Además, no había ni un solo hotel decente.
Yo para ir a un sitio así, para hacerme mala sangre, mejor no voy. Yo cuando salgo de la capital, voy a la costa, a un buen balneario. Y ahora con la autopista nueva es una maravilla.
Así que ustedes no han viajado, no conocen.
¿Que no he viajado? Seguramente mucho más que usted, mi amigo. He ido 3 veces a Europa.
Sí, pero a nuestro campo no lo conocen. A su propio país no lo conocen.
¿Y usted sí?
Yo soy viajante de comercio. A Maderos no voy muy seguido porque es una provincia pobre. Se vende muy poco. Pero les confieso que cuando voy, siento como una vergüenza.
¿Vergüenza? ¿Vergüenza de qué?
De ver cómo vive esa gente. ¿En qué atraso? ¿En qué aislamiento? Pienso, somos compatriotas. Ellos son ciudadanos de este país igual que yo. Y sin embargo, ¿por qué en la capital hay de todo? Tenemos todas las comodidades. Y ellos viviendo así, en ese atraso.
¡Qué gracia! Mire qué comparación. Ya se sabe, la capital, es la capital y la provincia es la provincia, no va a comparar.
¿Pero por qué es así?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? Porque es así, se acabó.
Atención, atención. En estos momentos el juez regresa al estrado. Debe haber llegado el ministro.
Ay, parece que por fin vamos a empezar.
¿Terminaremos a tiempo para el partido?
Ha llegado.
Perdón, señor juez. Yo soy el secretario del ministro. El señor ministro ruega al tribunal lo disculpe. Tiene compromisos ineludibles que le hacen totalmente imposible concurrir. Pero, como secretario del ministerio, estoy en condiciones de evacuar cualquier consulta. Por otra parte, vengo acompañado de asesores.
Protesto, que pueden... señor juez. El ministro debió haber concurrido personalmente. Hay vidas humanas en juego.
Lo lamento, pero el señor ministro debe concurrir a la inauguración de la exposición del Bicentenario. Asiste el presidente, todo el cuerpo diplomático. El señor ministro no puede faltar. Y espero que esto sea breve porque yo también debo asistir. Dispongo de muy pocos minutos, de modo
que... Está bien. Señor secretario, usted sabe que la provincia de Maderos se encuentra aislada, incomunicada del resto del país, y que a causa de ese aislamiento acaba
de... Bueno, eso es un mal muy general en todo el interior. No solamente pasa con Maderos.
Razón de más. Señor secretario, usted dice que tiene pocos minutos. Le voy a hacer una pregunta concreta y le ruego que me la conteste concretamente. ¿Por qué el ministerio no ha hecho el puente sobre el río Tapiales?
Bueno... A ver, señor asesor, los antecedentes de esa obra.
Sí, señor secretario.
Se trata del proyecto RP 7243. Aquí está. Visto bueno de la Intendencia de Vialidad.
Bien. Ya ve el señor que puede quedarse tranquilo. El proyecto cuenta con el visto bueno del ministerio. El ministerio respalda y apoya totalmente el proyecto que viene a llenar una sentida necesidad de esa laboriosa provincia.
¿Y desde cuándo tiene el visto bueno?
Veamos, no puedo tener todos los antecedentes en la memoria. ¿Desde cuándo, señor asesor?
A ver, el proyecto fue aprobado en... En 1939.
Hace más de 30 años. ¿Y hasta cuándo va a seguir en proyecto? ¿Cuándo van a hacer el puente por fin?
Bueno, naturalmente cuando se disponga de recursos. El ministerio depende de los rubros presupuestales. Comprenderá que hay cientos, miles de obras necesarias en el país. El ministerio las va realizando en la medida de que dispone de recursos.
Naturalmente.
Es lo lógico. Eso lo entiende cualquiera.
¿Y para el puente sobre el Tapiales? ¿Cuándo va a haber recursos? ¿Cuándo nos va a tocar?
Doctor, ¿cómo le puedo contestar a eso? Eso no depende del ministerio.
¿Y de quién depende?
Señor juez, le pido autorización para retirarme. Creo haber dejado perfectamente en claro que si alguien es responsable de ese problema del puente, ciertamente no es nuestro ministerio.
Señor secretario, no hay recursos para hacernos el puente. ¿Pero cuántos millones se han gastado en los festejos del bicentenario de la capital?
Esa pregunta es totalmente improcedente. Rehúso responder.
Por supuesto. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
¿Y la nueva autopista balnearia? Esa la hicieron en tiempo récord. No tuvo que esperar 30 años. Y para ella sí hubo recursos, ¿verdad? ¿Cuánto costó la nueva autopista? ¿Cuántos puentes se hubieran podido hacer?
La nueva autopista era una necesidad básica para el desarrollo del turismo interno. Era un reclamo general de toda la población.
¿De qué población? La de la capital. Pero cuando nosotros, los del campo, reclamamos un puente...
Señor juez, yo no tengo nada más que informar. Y el ministro me está esperando. ¿Me puedo retirar?
Sí, señor secretario. Puede retirarse.
Muchas gracias.
Señor juez, el secretario dice que el ministerio no tiene recursos para el puente, que es una cuestión de presupuesto. Entonces, la responsable tiene que ser la Dirección de Planificación y Presupuesto. Reclamo la presencia del director.
Dado el carácter del organismo a mi cargo, yo solo puedo aportar un informe técnico. Nuestro campo de acción responde a una tesitura meramente indicativa. Lógicamente, la decisión final no nos corresponde a nosotros. En el caso del puente a que hace referencia el consultante, nuestra dirección ha informado en términos ampliamente favorables, como se desprende de nuestro informe, al que me permitiré dar lectura. Aquí está. A la luz de la coyuntura del intercambio y de la comercialización de materias primas, que constituyen factor predominante en el estrangulamiento de los índices de producción, la extensión de la infraestructura vial nacional sigue siendo de urgente prioridad desde el punto de vista estructural y debe merecer preferente atención...
¡Qué bien habla, eh!
Sí, lástima que no se entiende nada.
...del plan regulador de las inversiones y en la administración de los recursos presupuestales a consideración del Parlamento. En cuanto a los factores sociodemográficos... Continúo, señor juez.
El acusador dirá.
No es necesario. Gracias, señor director.
El testigo puede retirarse.
Señor juez, no puede ser. No puede ser. Tiene que haber un responsable. Y el responsable tiene que aparecer. Si es cuestión de recursos, y los recursos los vota el Parlamento, yo pido la presencia de un representante del Parlamento.
Fernando Noguera Falcón, diputado por la provincia de Maderos.
Me alegro de conocerlo, diputado.
Más me alegro yo de conocer a un comprovinciano, al que veo tan sinceramente preocupado por el progreso de nuestra querida provincia. Créame que lo felicito. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo andan las cosas por allá?
Usted debiera saberlo, si es nuestro diputado. ¿Cuántos años hace que no nos visita? Solo viene por nuestra región una vez cada 6 años, cuando se acercan las elecciones. Y entonces nos promete el puente y nos pide que le demos nuestro voto. ¿Y después qué? ¿Qué ha hecho usted por nuestra provincia? ¿Qué ha hecho usted para que nos hagan el puente?
¿Qué he hecho? Mi querido doctor, lea el diario de sesiones, los discursos que he pronunciado, las veces que he reclamado, que he exigido el puente. ¿Pero qué puedo hacer yo solo? En el Parlamento soy un voto en 100. Y cuando se trata de adjudicar los recursos para obras, los de la capital siempre sacan la mejor tajada. Los de la capital están organizados, presionan, protestan, reclaman. Están todos los días encima nuestro hasta conseguir lo que quieren. En cambio, ustedes, convénzanse. Ustedes no pueden hacer nada. Ustedes están lejos, desorganizados, dispersos. No tienen fuerza.
Pero la población de la provincia de Madero...
La población de la provincia de Maderos. Mi amigo, yo la conozco mejor que usted. Me da su voto todas las elecciones. Quiere decir que está conforme. Porque sabe que yo lucho por la provincia. Que yo lucho denodadamente por el puente. Pero yo soy solo un diputado. No soy el gobierno.
Pero entonces, ¿quién es el responsable? Nadie. Pero Lorenzo Carvajal ha muerto. Eso es lo concreto. Y toda mi provincia está muerta. Muerta de atraso y de pobreza. Ahora han creado un Banco Nacional de Fomento y Desarrollo. Dijeron que con el banco se iba a arreglar todo, que por fin se iban a resolver los problemas del campo, que por fin el campo iba a progresar. Pero el banco está ahí y nosotros seguimos sin puente. Señor juez, reclamo la presencia del presidente del banco.
Uf, me parece que me pierdo el partido nomás.
¡Qué tosudo es este individuo!
Como presidente del Banco Nacional de Fomento y Desarrollo, yo quiero expresar mi simpatía por la noble, por la laudable inquietud de este ciudadano. Pero es una cosa clarísima, señor juez. El banco está limitado por los recursos que le otorga la ley. Dentro de esos recursos, lógicamente, hay prioridades. En el caso del puente sobre el río Tapiales, el directorio del banco consideró el proyecto, pero lamentablemente nuestro departamento de inversiones informó que por el momento no podía recomendar su inclusión entre las obras de primera prioridad.
¿Que no podía? Pero si mi provincia necesita ese puente, ¿cómo se necesita el aire para respirar?
Ay, yo comprendo que usted lo sienta así, estimado doctor. Pero cuando se trata de inversiones, hay que razonar con la cabeza fría. Hay que hacer números. Hay que determinar si la inversión conviene o no conviene, si es recuperable en un plazo razonable o no lo es. Créame que el banco tiene la mejor buena voluntad de complacerlos, pero desgraciadamente nuestros asesores han llegado a la conclusión de que ese puente y esa carretera que ustedes piden son demasiada inversión. Es demasiado dinero para una región que por ahora se encuentra tan pobre y atrasada.
¿Cómo? Así que entonces no nos quieren hacer el puente porque estamos atrasados. Y estamos atrasados porque no nos quieren hacer el puente. Es un círculo vicioso.
Ya lo creo que es un círculo vicioso. Y metidos adentro nosotros, que nos queremos ir y estamos encerrados aquí.
El famoso culpable no aparece ni va a aparecer nunca.
¿Pero por qué no aparece? Porque todos se lavan las manos.
Yo pregunto, nosotros, los del campo, ¿no pagamos nuestros impuestos? ¿No somos también contribuyentes? ¿No tenemos derechos? Vea, señor, yo no entiendo de asuntos económicos, pero usted sabe que por no estar hecho el puente, por dejarnos en el aislamiento, se ha muerto uno.
Sí, ya lo sé. Muy lamentable. ¿Pero qué tiene que ver el banco en eso? El banco estudia los aspectos económicos. Usted está planteando más bien un problema de salud. Debería dirigirse al Ministerio de Salud Pública.
Los aspectos económicos. Usted sabe que nuestra región, que hoy está estancada y postrada en la pobreza, podría ser una de las más ricas del país, de las más productivas, si estuviera mejor comunicada. Nuestra tierra es fértil, feraz, pero por nuestros productos no sacamos nada, porque todo se lo lleva el flete, el transporte.
Usted ahora me está planteando un problema que más bien corresponde al Ministerio de Transportes o al de Agricultura.
Perdón, protesto, señor juez. Yo represento al Ministerio de Agricultura. Esto es ridículo. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Agricultura con un problema de puentes y carreteras? Eso es del resorte del Ministerio de Obras Públicas.
Pero los del Ministerio de Obras Públicas ya estuvieron y dijeron que ellos tampoco eran. Uf, y así nos van a tener todo el tiempo, de uno para otro.
Pero entonces, nadie asume la responsabilidad. A nadie le importa una vida humana. A nadie le importa la suerte de la gente de campo. Tendré que renunciar a encontrar al responsable.
Pero sí que renuncie. Así terminamos de una buena vez.
Y me puedo ir a ver mi partido.
No, doctor Vergara. No renuncie. Siga luchando.
Claro que sí, doctor. Usted no debe renunciar. Usted debe continuar su lucha. Perdón, señor juez. ¿Me permite intervenir en este juicio?
¿Se acuerda de mí, doctor Vergara?
¡Daniel! ¿Pero cómo no me voy a acordar de ti si yo ayudé a traerte al mundo? Allá en Piedras Grandes, Daniel Barcos, el ingeniero agrónomo Daniel Barcos.
El ingeniero agrónomo. Yo estudié agronomía con una sola ilusión: poder hacer algo por el progreso de mi terruño. Y aquí me tiene, vegetando en un empleo burocrático en la capital.
¡Qué suerte que estés aquí! Empezaba a sentirme tan solo, tan vencido. ¿Tú ves? Nadie asume la responsabilidad. Todos se desentienden. Todos se lavan las manos. Nadie es el responsable.
Es que usted está equivocando el camino, doctor Vergara. Por donde usted va, nunca va a encontrar al verdadero responsable.
¿Y tú? ¿Sabes quién es?
Sí, doctor. Lo sé. Demasiado lo sé. ¿Me deja que lo ayude a descubrirlo?
Jurado número 13. Una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.